En este episodio de Unbranded hablamos con Claudia Arquino sobre cómo levantar y organizar eventos deportivos junto con marcas en un contexto de la nueva normalidad después de la pandemia.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
Lo que hemos notado es que también ahora como que el corredor se ha dividido en un chorro de tipo de runners, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una carrera que igual es de hace 30 y tantos años en la montaña, y si tú te vas a correr a la montaña, traes una experiencia completamente diferente, desde el calzado, tu ropa, lo que vives, lo que sientes, lo que vibras, ¿no?
Nos compartió su experiencia como corredora para ilustrar cómo es que se trata de un nicho que no solo ha crecido considerablemente en los últimos años, sino que ya lo vemos incorporarse a las lógicas del espacio público y el marketing.
Hay muchos eventos que tú los avientas y que no tienes la seguridad de que se va a llenar y que tienes que buscar marcas que realmente se quieran sumar a tus conceptos. Y bueno, pues es como un proceso como todos los negocios, ¿no? No hay como la varita mágica de emprende esto y te funcionará siempre, ¿no?
Y también hablamos sobre cómo esto funcionaba antes y después del inicio de la pandemia en el 2020.
Pero se te hace algo más cómodo, como mucha gente que ahorita migró a hacer ciclo o a hacer ejercicio en su casa y que dice, yo otra vez volverme a meter a los gimnasios tal vez como súper saturados. No, ya encontré la comodidad y es un nuevo mercado.
Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de eventos deportivos y la nueva normalidad. Yo soy Jerónimo Ávila.
Y yo soy Berna Pavón y hoy vamos a platicar, tenemos una invitada que es Claudia Aquino. Claudia es mercadóloga, ella ha trabajado en Grupo Posadas, Duvalín y Bimbo en el área de marketing por 15 años y a partir de 2012 se incorpora a Meta Sports Marketing con el objetivo de desarrollar la empresa a partir de la innovación, mejoras en operación y un mejor entendimiento del mercado de running. Ella, pues por supuesto, es runner desde hace 25 años, corrió el maratón de Nueva York en 2015 y es apasionada de hacer ejercicio todos los días, así que creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Bienvenida, Claudia, qué gusto tenerte hoy en Unbranded.
Muchas gracias por la invitación, Jero y Berna.
Oye, pues encantados de tenerte en Unbranded. Empecemos con que nos cuentes qué hace Meta Sports dentro de todo este territorio de las carreras que se ha desarrollado muchísimo en últimos años. Digo, además de que ustedes tienen una experiencia, la verdad es que envidiable, de más de 25 años, pero sobre todo en años recientes creo que se ha puesto cada vez más de moda el fitness en general y las carreras como uno de estos lugares donde uno demuestra el tema del fitness. Cuéntanos, ¿qué es Meta Sports Marketing?
Claro, pues les platico. Meta surge del corazón de un atleta olímpico. Mi papá fue atleta de atletismo de 5,000 y 10,000 metros. Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Él es contemporáneo de la buena época del atletismo, donde le peleaban a los kenianos durísimo y a los europeos, junto con Rodolfo Gómez. Y tuvieron muy buenas marcas. Regresando de Moscú, precisamente se da la participación en Centroamericanos en La Habana, Cuba. Y a partir de ahí, ya con cierto tema de lesión, decide dejar ya como el alto rendimiento. Y traía como esta espinita de generar una empresa donde siguiera su pasión. Entonces decide fundar Meta con el objetivo de hacer carreras, ¿no? En esos años, pues obviamente los que corrían en la calle parecían locos, o sea, como que la gente no estaba acostumbrada a ver corredores en la calle y casi casi era aventarte a los coches, ¿no? Afortunadamente, pues ya ha evolucionado mucho, como dicen, el mercado de running. Y bueno, pues durante todos estos años, digamos que él como pionero de las carreras empezó a generar eventos muy básicos, con un montaje súper sencillo. Los corredores que les gustaba este tema, pues se unían y literal la hidratación se daba con mesas y sidra al Mundet, ¿no? Casi, casi. Muy básico, y una lona ahí colgada entre los árboles, y empezaba pues el tema de certificaciones de ruta, montajes, todo esto, ¿no? Afortunadamente el mercado ha evolucionado. Hemos tenido experiencia con todo tipo de clientes, corporativos, hasta hemos hecho eventos para el tema de la Unión Europea, ¿no? Entonces, empezó a abrirse mucho la idea de que con un evento deportivo tú puedes unir desde tus colaboradores, la gente que sigue a tu marca, la gente a la que le quieres hablar bajo un contexto como un poquito más saludable, ¿no? Como con un evento que detonara el tema salud. Entonces, bueno, a grosso modo, digamos que Meta vino a desarrollarse desde estos años. Y pues bueno, digamos que un boom en el tema del running consideramos que se dio hace aproximadamente 15 años, tal vez 20, cuando ya empiezan a nacer otras empresas que igual empezaron con la organización de eventos. Creo que el consumidor también empezó a voltear a ver eventos internacionales. Empezamos a meter mejores montajes, invitar marcas, ¿no? Las marcas que llegaron a México como de calzado, de ropa, pues tienen más o menos como de 20 años para acá.
Oye, y entendiendo que, bueno, al final es como mucha de la historia del emprendimiento en México, ¿no? La empresa familiar que empieza a formalizarse y empieza a requerir como un poco más de profesionalidad en el tema de organización, de la visión de marca. Y entiendo que tú llegas a Meta Sports a partir de 2012, ¿no? Y empiezas a implementar como acciones de marketing, a entender un poco más el insight del consumidor en este torno al nuevo corredor o al runner, que pues cada vez empieza a ser alguien más clavado, más especializado. Entonces, en este viaje de ir desarrollando una industria, ¿cuál crees tú que es una buena práctica para ir descubriendo esos insights que luego pues puedes capitalizar, ¿no? Y creo que algo que ha hecho muy bien la industria del deporte en general y más en los últimos años, pues es ir capitalizando estos insights de, ok, creo que lo más reciente que hemos visto, ¿no? Estar saludable es costeable, no es rentable. Entonces, ¿qué has entendido tú como buenas prácticas para ir descubriendo esos insights en el consumidor?
Yo creo que los insights de los corredores es mucho... Sí ser runner, porque la verdad es que cuando uno vive las levantadas, las desmañanadas, la experiencia de correr con otros organizadores o en eventos en otros lugares, usted da como esos cues para entender un poco lo que trae el runner, ¿no? Y en cuestión de profesionalizar, creo que ha sido un trabajo global en toda la industria. Lo que hemos notado es que también ahora como que el corredor se ha dividido en un chorro de tipo de runners, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una carrera que igual es de hace 30 y tantos años en la montaña, y si tú te vas a correr a la montaña, traes una experiencia completamente diferente, desde el calzado, tu ropa, lo que vives, lo que sientes, lo que vibras, ¿no? En la montaña. Empezó un boom tremendo de correr en las ciudades, ¿no? En Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, todos a Reforma, todos a Chapultepec, que también tiene como su experiencia padre. Pero creo que eso se ha, digamos, como marcado más en los últimos años, de traer ya runners como muy divididos. Hasta ha surgido la cultura del ultra runner, ¿no? Estos cuates que dices, ¿de dónde vas a correr 50 y de noche, ¿no?
Sí, empieza a ver como esta hipersegmentación, ¿no? De que ya está el que le gusta correr como a manera de Spartan y que quiere obstáculos, el que es en la noche, el que, no sé, hay carreras de neón y entonces creo que también ahí es como conectar con otras, pues con otros insights que pueden tener en su mente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, pero yo corro en calle y a mí el hecho de que me avienten polvo neón es como que no me imagino subiéndome al coche todo embarrado, ¿no? Y por ejemplo, a mi novia le encantan las Spartan Race y ella no corre habitualmente, pero le gusta como este reto de ir cruzando o el campo traviesa, de ir haciendo cosas, obstáculos. Entonces creo que es bien divertido también el cómo, si esto lo traducimos al marketing habitual, pues es ir entendiendo esos segmentos con sus motivadores y que a lo mejor, aunque hay una línea en común que es correr, pues va a haber todas estas divisiones en torno a lo que busca uno en cada una de las experiencias, ¿no?
100%.
Y yo me quedaría con el tema de producto, porque ahora parece obvio que se organicen carreras, pero yo de repente pudiéramos irnos 25 años atrás y, como dices, Claudia, te veían como locos y corrías, ¿no? Así me imagino esta escena de Forrest Gump que de repente lleva la barba y lleva mucho tiempo corriendo y decían, este loco, ¿qué hace? Yo creo que eso tiene, la verdad que a lo mejor de los 10 años para, los últimos 10 años para acá, que se ve ya hasta como de moda o cool, ¿sabes? O sea, creo que antes era así como de una cosa extrema, rara, que no entendíamos. Y me causa curiosidad en ese proceso que te ha tocado vivir de realmente inventar el formato, por decirlo de alguna manera, y sobre todo, todos los servicios que debes de poner alrededor de eso, ¿no? Porque decías desde el Sidral Mundet, ¿no? Que te daban refresco y después a lo mejor vino el Gatorade y después electrolitos o agua o otras cosas. Y cómo también la tecnología que hay alrededor de una categoría, desde las bebidas, los suplementos, los tenis, la ropa, los chips para medirte los tiempos. Te ha tocado una evolución de casi casi que a mano anotar los tiempos, yo creo, 100%. Imprimir los diplomas, sí, a algo que está súper automatizado. La gente que corre maratones, pues ya le manda su chip a sus amigos y entonces en línea te pueden ir monitoreando cómo vas en tu carrera. O sea, hoy también la tecnología que hay alrededor de este tipo de industria y de este tipo de carreras pues ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y cómo, lo que te preguntaría es cómo una empresa que empieza en una industria tan primitiva, llamémosle, y una aceleración importante en años recientes, de repente cómo también ir adelante de la competencia en esa innovación del producto, o sea, en cómo decidir cuánto invertir y en qué, como decías, ¿no? ¿Cómo han ido tomando esas decisiones y la gente que nos escucha, que está emprendiendo algún negocio y que pues de alguna forma son negocios que empiezan en una industria naciente y que en los años por venir van a tener que ir tomando esas decisiones de en dónde invertir, cómo innovar, cómo estar adelante la competencia y sobre todo cómo generar una experiencia, ¿no? O sea, yo como con lo que me lo quedo es, tienes que generar, o sea, las carreras se pueden llamar de distintos nombres, pueden ser en distintas rutas, pero al final la experiencia alrededor de la carrera es lo que se queda el consumidor o el runner en este caso. O sea, ¿qué tips le darías a gente que está un poco en ese mismo viaje de descubrir algo por primera vez?
Pues mira, Jero, yo creo que primero, igual y puedes sonar trillado, pero yo creo que sí tienes como que hacer de cierto modo las cosas por lo que te apasiona, ¿no? O sea, nosotros vivimos el tema del running pues desde chiquitos. O sea, mi papá me llevaba al Comité Olímpico a los 3 años preparándose para las Olimpiadas y hasta un día me olvidó ahí en el comité y tuvo que regresar por mí porque pues, estaba súper chavo y en preparación. Y la evolución que hemos tenido como empresa, la verdad es que a veces es de mucho arriesgue. O sea, sí hemos tenido momentos de, oye, pues la inversión en los chips, ¿no? La inversión en equipos de audio que realmente puedan brindar como una experiencia o un evento digno, ¿no? En el tema de todos los insumos que tenemos que brindar como servicios al corredor, la verdad es que hay muchos eventos que tú los avientas y que no tienes la seguridad de que se va a llenar y que tienes que buscar marcas que realmente se quieran sumar a tus conceptos. Y bueno, pues es como, como un proceso, como todos los negocios, ¿no? No hay como la varita mágica de emprende esto y te funcionará siempre, ¿no? Lo que yo sí les diría es, aún con vacas flacas o con momentos complicados, siempre hemos tratado de tener como un buen equipo, una garantía de calidad, de que nosotros, de verdad, estás en el montaje y cualquier cosa que suceda, tú tienes que estar ahí de principio a fin. También generar la parte de conceptos. Y, por ejemplo, en esta época de pandemia, yo te podría decir que la industria estaba creciendo. Ya estábamos en un mercado un poco maduros porque realmente un crecimiento como de boom se estaba dando en los años 2014, 2015. Estaba creciendo el running en México cañón. Como dice Berna, que casi casi se puso de moda y te tomabas la foto aunque realmente no hubieras hecho la distancia, pero tú estabas ahí, ¿no? Mucha gente así la aplicaba, Berna.
No, y aparte creo que, y algo que dices tú creo que también es bien importante porque poder entender obviamente que tu pasión es la que te mueve, pero tener como esta madurez para no viciar las decisiones, ¿no? Porque creo que cuando algo te apasiona tanto, de pronto pierdes de vista como este enfoque periférico y el como poder decir, a ver, pues me gusta mucho, nadie, no creo que haya alguien que diga, mi hijo está tonto, ¿no? Pero que al final encuentres esa madurez de decir, creo que el mercado está, o que la industria está tirando hacia llevar más experiencias, hacia sumar marcas, hacia sumar valores, ¿no? De pronto ya hay carreras para concientizar del cáncer de mama o carreras corporativas como una forma de hacer bonding entre equipos de trabajo. Entonces creo que el tener esa madurez, porque digo, leyendo el currículum de actividades que han organizado, puedo ver que también está como esa forma como de integrar y de poder verlo, pero sin perder el foco pasional que luego a veces te priva de poder darte cuenta de lo que pasa alrededor, ¿no? Y ahorita algo que mencionaste que me dio como mucha intriga es el sumar marcas, ¿no? ¿Cómo es este proceso de convencer una marca para que crean en ti por primera vez, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé teniendo una revista y el ganarte esa confianza es complicado, ¿no? Y ganarte la confianza y después dar el resultado es el doble, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este viaje de poder sumar marcas, de poder integrar experiencia a esas marcas sin nada más decir, ah, te vamos a poner el naming súper bonito, ¿no? ¿Qué podrías decirnos?
Pues mira, yo creo que no es nada fácil. O sea, las marcas realmente creo que tienen como mucha opción para escoger ciertos eventos o categorías. Por donde nosotros apostamos mucho y realmente ha sido un negocio de pasión, de que siempre la salud para nosotros va a tener un valor agregado, pues es ofrecer a la marca un contexto en la que tú te estás moviendo alrededor de salud. O sea, algo que nos enseñan de conceptos básicos de marketing siempre es en qué contexto se está moviendo tu marca y desafortunadamente, pues ahí te van a ubicar, ¿no? Si siempre estás en eventos que tienen que ver igual con alcohol o con cigarro o con X contexto, como que la mente del consumidor se queda con mucha info, ¿no? Y a las marcas lo que nos ha ayudado es ofrecerles un contexto en donde los cuates que se paran ahí es gente súper positiva, disciplinada, que al final del día vibran padre. O sea, el estar tú en una carrera a las 6 de la mañana y ves llegar gente en shortcito y todo, dices, bueno, ¿quieres irte a dormir? La verdad es que es domingo, o sea, no se te antoja irte a dormir a tu cama. Y tú ves mucha gente como, uff, ¡Wow! ¡Motivados, ¿no? ¡Venga! Y nosotros prendemos audio y empieza una vibra impactante que, pues, lo acabamos de ver con los maratones internacionales que se acaban de reactivar. Nosotros, mi hermano fue a correr Berlín, tenemos amigos que se acaban de ir a Chicago y nada más ver en el video la vibra que destilan estas personas con la música, con la energía, es, yo creo que algo que tenemos que transmitirle muy bien a las marcas en el contexto en el que va a estar presente, ¿no? No es nada más como dices, ahí estás en la valla o estás en una playera, sino que el tener mención, sampling, contacto con el corredor, poder generar estrategias pre-carrera, post-carrera, cupones de descuento, cómo yo como marca te puedo sumar, creo que es para nosotros como lo más importante en convencer a una marca, ¿no? Que no es nada más como impreso, sino es como toda la vibra y todo lo que envuelve conceptualmente la vibra del running.
Aparte, bueno, voy a aventarle una flor a Alex, que no está aquí, pero haciéndole honor a lo que él hizo. Me tocó a mí vivir muy de cerca el cómo ellos, Alex, cuando era brand manager de Michelob Ultra, patrocinaron el maratón de la Ciudad de México. Y creo que algo que también ha sumado mucho es que las marcas no sean este tema plano de solamente ser una valla o solamente tener un stand en la expo de la carrera. Y lo que hicieron ellos, que me pareció bien interesante, fue como comprender un poco más al corredor. Digo, para los que nunca han corrido un maratón, hay un momento en tu primer maratón que le llaman The Wall, ¿no? Tú entrenas 35 kilómetros, 37 a lo mucho, pero pues la carrera es de 42 y no sabes si después tus piernas van a dar, y es justo el momento en el que empiezas a ver a los acalambrados, al que ya se está desmayando, al que se lesionó, y empiezas a dudar de ti. Y algo que hicieron en Michelob Ultra, porque pues ellos no podían dar cerveza en vía pública, ¿no? Entendiendo que acaba el maratón, creo que en esa edición acababa en CU, lo que hicieron fue montar como un arco en el kilómetro 35 con una porra de la misma gente que un día antes había ido a la expo a recoger sus kits, ¿no? Entonces, este momento en el que tú conectas ese insight, que es entender realmente al corredor, no ser una marca más que nada más, pues por samplear producto está pagando un espacio, sino realmente involucrarte. Y yo te aseguro que para quienes corrieron por primera vez un maratón, el escuchar que un marco que decía Michelob Ultra les estaba echando porras, pues termina siendo más ganador que incluso pagar el naming de una carrera, ¿no? Y entonces es ahí donde las marcas tienen un montón de oportunidad de involucrarse en entender cuál es el journey del consumidor, del evento en el que están jugando, que hoy se llama maratón, pero puede ser el entrar a un concierto, el ir a una expo, el patrocinar la presentación de un coche, ¿no? Pero es realmente como ir adentro del consumidor y encontrar ese momento donde, pues probablemente encuentras hasta una impronta o un recuerdo que se queda para siempre, ¿no?
Sí, 100%.
A mí me gusta mucho esto que decías, como de ser también como cómplice de las personas logrando un objetivo que cuesta tanto trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene un valor intrínseco para las marcas, porque las experiencias, como dices, Berna, pues puede ser un concierto de música, puede ser una obra de teatro, pueden ser muchas cosas distintas, pero creo que las carreras pues requieren de una disciplina y de un esfuerzo, de mucho tiempo de preparación y luego el día de la carrera, que también estar presente cuando alguien logra esas metas y esos objetivos y rompe sus tiempos y logra lo que no pensaba y venció la flojera de levantarse, el calambre y todos los pretextos que uno se pone en su cabeza, pues las marcas toman este espacio también como de empoderamiento y de empuje hacia las personas, y eso tiene también un valor importante, que creo que pocas veces las áreas que toman decisiones de estos patrocinios van tan más allá en entender esa parte también emocional que hay detrás de todo lo que está ocurriendo en un espacio así. Y me gustaría preguntarte, Clau, hablabas de la reactivación de los eventos, ¿no? Y quisiera veía que hacían carreras virtuales como parte de esta reinvención de la pandemia. Entonces, quisiera que nos contaras un poco de cómo son las carreras virtuales. Intuyo que nace de esta necesidad de sobrevivir, ¿no? Sí. En una época en la que todos los eventos masivos se cancelaron, porque aunque el fitness creo que se ha exponencializado con la pandemia, o sea, yo ando mucho en bicicleta y no había bicicletas en el mundo porque todas estaban agotadas. Hoy vas a Desierto de los Leones y hay cientos,
lleno,
miles de personas en la montaña hoy día que no había antes de la pandemia. Entonces, aunque hoy la gente creo que está conectando con la naturaleza, con el ejercicio, con todo esto, pues las carreras implican masividad y yo me imagino como cuando estás así arrancando la carrera y que están todos amontonados, ¿no? Codo contra codo y es como estampida en cuanto sales, pues eso es justo lo que prohibía la pandemia, ¿no?
Sí.
Lo que se volvía como peligroso y que todo el mundo queríamos evitar. Entonces, es raro porque estabas en una industria, cuida mucho la salud y promueve mucho la salud y el bienestar en general, pero por el otro lado, la concurrencia de gente y estar todos tan, con una densidad importante, pues los tuvieron que prohibir todo ese tipo de eventos. Entonces, ¿cómo fue esta reinvención a las carreras virtuales? Y también, ¿cómo crees que va a ser esa nueva normalidad que están haciendo como para dar esa transición también entre la pandemia y reactivar las cosas? Creo que hay una gran historia de marketing que contar.
Uf, sí, tremendo. La verdad es que el mercado del running, como les comentaba, ya venía maduro. 2019, por ejemplo, para nosotros fue muy bueno porque trabajamos con muchos corporativos, muchos eventos fitness, que nosotros no hacemos únicamente carreras, entonces también ya traíamos algunos eventos de fitness. Y creo que el tema de 2020 fue, pues, pare todo el mundo a fuerzas y nosotros ya traíamos la idea de las carreras virtuales porque yo ya había visto ese concepto en Estados Unidos. A mí me causaba como muchísima curiosidad por qué allá convivían como las grandes carreras presenciales y también vendían carrera virtual, ¿no? Yo venía como empujando, pero realmente no era algo que te aventara, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega la pandemia, reaccionamos rapidísimo, apostamos. Muchos desafortunadamente se quedaron en el camino o dijeron, vamos a esperar, esto va a ser transitorio y pues ya vamos. Digamos que esto cumplirá casi casi 2 años. Y lo que hicimos fue movernos con nuestro desarrollador de cronometraje electrónico. Digamos, nosotros ya traíamos como el chip integrado al número y todo esto. Entonces, volteamos y nos ofrecen un producto que ellos ya traían como también en desarrollo, que es la aplicación para poder meter ahí tus carreras, ¿no? Invertimos. Ahora sí que apostando lo único que teníamos y empezamos a generar las carreras virtuales. La verdad es que nunca fue un mercado como tan masivo, obviamente, pero les puedo decir a nivel personal y casi casi como experiencia de pandemia que fue muy gratificante que nosotros empezamos a anunciar de inscríbete, te va a llegar tu kit, ya vas a tener tu playera y tu medalla en tu casa y tienes estas fechas para correr y mándanos tu foto, tienes la app para registrar tu tiempo, busca el mejor lugar, compártenos en galería, shalala. Y la verdad es que había muchísima gente que nos escribía y nos decía, gracias por mantenernos motivados. O sea, nos empezó a llegar gente a nivel nacional. Nosotros activamos muchas carreras en Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, pero de pronto nos empezó a llegar gente de Baja California Sur. Por ejemplo, teníamos un equipo que corría todas las virtuales de un lugar que se llama Guerrero Negro. Y entonces nosotros buscamos literal dónde estaba ubicado Guerrero Negro. Y era gente que corría cada carrera virtual que sacábamos, ¿no? y tratamos de darles un super kit, una medalla lindísima, diferente a las que te daban normalmente en las carreras. Y pues la verdad es que fue algo que nos ayudó a sobrevivir. Muchos, te digo, ya no vemos que sigan, o no sabemos si pudieron aguantar y vayan a seguir organizando eventos, pero a nosotros nos ayudó como a sobrevivir estos meses. Y muchos mandaban sus fotos en sus elípticas, en su casa, en sus caminadoras, se ponían su medalla y su caminadora así toda amontonada donde podían ponerla. Pero el escuchar las palabras de gracias por mantenernos motivados, oigan, gracias por seguir impulsándonos, pues la verdad es que fue como un aliciente. Ahorita que ya estamos conviviendo con eventos presenciales, llevamos un par de eventos ya con el tema de toma de temperatura, todos a ponerse gel, estar atrás de la gente de usa tu cubrebocas antes de cruzar la línea de salida. Y también vuelves a sentir como esta vibra, esta energía presencial que esperemos que poco a poco se recupere, porque como dices, es algo que, pues, o sea, todo mundo decía, haz ejercicio, va a ser tu garantía, activa tu sistema inmune, pero a la vez, a nosotros como operadores de eventos masivos, pues es lo último que nos están permitiendo reactivar, ¿no?
Claro, y creo que también algo interesante de preguntarte es cómo darle el valor a lo digital, ¿no? Porque de cierta manera también hay como una resistencia, sobre todo yo lo noté mucho, que en algunas circunstancias era como, no sé, estuvimos platicando con Aide Cardoso de Ciclo, ¿no? Y que sus estudios estuvieron cerrados y de pronto tuvieron que acelerar el lanzar su aplicación y entonces ver si el pricing era el indicado y si le daban el valor a lo que estaban recibiendo en contra a lo que estaban pagando. Entonces, siento que el poder entender el cómo poder darle ese valor al kit, por ejemplo, de Finisher, ¿no? Entiendo que pues para el corredor, pues prácticamente tú pagas más que una playera o tal vez la medalla, pues pagas mucho la experiencia, ¿no? El conocer una ciudad corriendo, la vibra de la gente, bla, 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 ¿no? El coronar...
La
foto para el Instagram. Pero el coronar esa preparación. Entonces, ¿cómo dotar de valor a lo digital? ¿Qué es lo que ustedes pudieron ver? Y cómo hoy, pues tal vez todos esos registros significan pues una posibilidad de recompra, una base de datos, inteligencia en data.
A lo mejor hasta de iniciar un negocio de suscripción, ¿no? De carreras virtuales.
Exacto.
A lo mejor ahora es más fácil que antes.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí vemos como un nuevo consumidor que brotó a través de la pandemia, en donde, como dices, la gente que decía, ¿cómo voy a pedir comida por internet, súper, 20,000 cosas? Igual nosotros lo vivimos con las carreras. Había gente que decía, guácala, tu carrera virtual, ¿no? Punto. Y hay gente que vemos que sí se abre un mercado y nosotros sí apostamos a seguir profesionalizando e impulsando el tema de carreras virtuales, porque sí hay gente que dice, oye, irme a parar, o sea, primero la parada a las 6 de la mañana, para ir a correr a una ruta que, pues, de cierto modo todo el mundo conoce, ¿no? O sea, voy a ir a correr a Reforma de todas maneras, ¿no? O a Chapultepec o a donde tenga mi ruta. Entonces vemos que hay un nicho que sí se abrió la posibilidad a recibir su playera, una medalla mucho más fregona con tu nombre en la parte de atrás. Todas las mandábamos personalizadas, con pintura de un tamaño súper grande. Y entonces sí se abrió un nuevo mercado que te habla del corredor como que disfruta hacer su ejercicio a su ritmo, a su paso. Si tuve pachanguita, pues igual de todas maneras yo mañana corro mi carrera de Halloween y me voy a plantar mi medalla o le pido a mis hijos que me la pongan y me los llevo conmigo para que me siga motivando.
Que ellos me reciban en la meta, ¿no?
Exacto. Pero al final es como estas personas que se abrieron a otro tipo de experiencias digitales y que sí nos están compartiendo sus fotos y tenemos como videos que hemos estado subiendo de la gente que se toma su foto, Chapultepec y ta, 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 pero se te hace algo más cómodo, como mucha gente que ahorita migró a hacer ciclo o a hacer ejercicio en su casa y que dice, yo otra vez volverme a meter a los gimnasios tal vez como súper saturados, no, ya encontré la comodidad y es un nuevo mercado.
Sí, y al final es esa oportunidad de descubrir nuevos mercados y sobre todo el poder seguirlos desarrollando, ¿no? Yo creo que el reto hoy es, ok, el mantener, porque pues seguramente estos chicos del Club de Corredores de Guerrero Negro pues van a querer seguir corriendo, ¿no? Sí. Ya probaron esa miel y ya, y dicen, bueno, no tengo que cruzar el país para irme a una carrera cuando esta carrera puede venir a mí y tal vez pueden haber grupos de corredores en cada uno de los estados donde no hay grandes carreras que buscan esto y que puede ser una gran oportunidad a lo mejor y, no sé, pensar en merchandising, en e-commerce, en plataformas de entrenamiento personalizado, qué sé yo. No hay una gran posibilidad y que desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia a abrirnos los ojos.
Y a mí me gustaría preguntarte algo que va por ahí, porque yo siento que las carreras fueron súper exitosas en ser de los primeros en aprovechar como el internet para el registro, para el pago, para la suscripción, pero era un modelo como trunco, porque después tienes que ir a recoger el kit a un lugar que no había estacionamiento, que había muchas colas y que era una experiencia mala, te diría en general, ¿sabes? Y siento que esto que cuentas ahora de la virtualización es polo opuesto, es más como a la Amazon, ¿no? O sea, te lo mando a tu casa, te llega el kit y hay una experiencia que abres en la comodidad, o sea, te la llevo a la puerta de tu casa, pero que tuvo que llegar la pandemia como para que hubiera innovación en el modelo de cómo se hacían siempre las cosas. Entonces, ¿eso será diferente hacia adelante? O sea, ¿tú ves que hoy las carreras será mucho más fácil en términos de la experiencia del consumidor de registrarse, recibir, y ya lo único que hay que hacer es llegar ese día a la hora que te toca y corres, ¿no?
Sí.
¿Será sí o no? O sea, ¿tú crees que la pandemia nos deje esa innovación? Porque ya nos acostumbramos a pedir el súper en línea, por ejemplo.
100%.
Yo creo que va a haber mucha gente que ya no va a querer ir al súper y todo lo que eso implicaba. Hay quienes sí. Pero probablemente son de esas cosas que ahora va a estar muy dividido, ¿no? Y va a haber gente que prefiere que le lleve su camiseta a su casa y ya nada más llega a correr. ¿Qué han pensado de eso?
Mira, nosotros lo vemos como un enfoque híbrido. O sea, definitivamente tenemos que capitalizar como esta parte de digitalización con las carreras. Y lo que viene para nosotros es, si ya hay una aplicación de Meta Sports, cargar ahí los eventos, ofrecer tal vez en algunos la opción de virtual y presencial, que ya hay este nombre de carrera híbrida, ¿no? Entonces, sí vemos la parte de aprovechar lo que nos enseñó y es, no quieres ir a la entrega de kits, puedes elegir tu opción de envío a domicilio. ¿Quieres correr en formato virtual? Porque a ti te super acomoda. Entonces, es otro precio, vives tu propia experiencia, pero en la comodidad, ¿no? Entonces, sí apostamos a aprovechar la app. Nos encantaría desarrollarla hasta el punto como los maratones, como comenta Berna, ¿no? Yo seguía a mi hermano de madrugada, cómo iba corriendo, tin, 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 ¿no? Y entonces, si ya la tenemos, pues es tener ya no nada más la foto de llegada, sino el video en ruta, que tú lo puedas vivir, tener tu tracking, estar viendo cómo vas rankeando, cómo van llegando los participantes. Entonces, sí buscamos aprovechar todo esto y vamos a ver el consumidor, cómo empieza a reactivarse. Para nosotros será ofrecer ambos. Vamos a mantener formatos virtuales y vamos a apostar para nuestros próximos eventos, que ya tenemos calendario de algunos, en el tema presencial y vemos qué tanto se animan ya a ir a la aglomeración de antes.
Pues poco a poco.
No, y es que al final toda la gente, habrá algunos que lo esperan, habrá otros que ya se casaron con lo digital. Ahora creo que la lección es que no tenga que llegar otra pandemia a abrirnos los ojos, ¿no? O sea, porque por un lado están los evangelizadores como Jero, que hizo su primer sitio web ¿en qué año? ¿92?
No, cálmate, 97.
Pero bueno, por un lado están los evangelizadores que claramente yo creo que Jero con muchos de sus clientes fue como te lo dije.
Claro.
Pero por otro lado, pues habrá muchos que se tuvieron que adaptar, que no está mal. Digo, a lo mejor algunos no lo habían podido hacer por presupuesto, por otras prioridades, pero creo que hoy un aprendizaje importante es el nunca estar como buscando llevar nuevos valores agregados, reconfigurar a lo que el cliente le da valor, porque tal vez no era el hilo negro el decir un buen kit es la forma de tener una buena carrera. Pero hasta que ahora llegó la pandemia y que era lo único con lo que podíamos agregarle valor, pues fue cuando las marcas empezaron a enfocar a eso, ¿no? Creo que esa lección es algo que se tiene que quedar. Y pues felicidades, Clau, por esta labor, porque creo que también cuando unes una pasión con lo que haces, el resultado se nota. Y pues esperamos saber más cada vez de Meta Sports, de ahora del regreso a las carreras presenciales. Sé que traen por ahí lo de la milla y traen varias actividades interesantes que pues ojalá que luego nos cuentes cómo fueron y seguir de no perder de vista la aplicación. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en Unbranded.
No, pues al contrario, muchas gracias de verdad por la invitación. La verdad, buscamos como seguir con lo que nos apasiona y pues acá estamos a la orden generando nuevas experiencias, nuevos eventos y mil, mil gracias.
Y recordarle a todos los que escucharon este capítulo que si les gustó no olviden calificar en Spotify, de seguirnos en nuestras redes sociales como Unbranded Podcast, de compartirlo en sus redes personales. Y de nuevo, muchas gracias, Claudia. Jero, gracias por el capítulo de hoy.
Muchas gracias, Clau.
Al contrario, chicos. Bonita tarde.
Hasta pronto.
Chao.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.